titulado este mensaje, Un reino dentro de otro reino. Oramos al Señor. Padre, gracias por estar aquí juntos. Gracias, Señor, por ser una familia en ti y compartir los alimentos. Ahora, no solo el pan físico, compartir el más importante, el pan que sale de tu boca, la palabra tuya para nuestras vidas. Y comemos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría porque tu palabra es nuestra medicina, es nuestra fortaleza. Tu palabra es nuestro consuelo, es muestra de tu fidelidad, es tu provisión. Y sencillez de corazón porque queremos recibirla con humildad, Señor, y que tú nos abras más los ojos del entendimiento y nos des la gracia de vivir en tu reino. Venga tu reino en este momento y que todo sea para tu honra y para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Estamos en Mateo capítulo 13. Como digo, el mensaje se titula Un reino dentro de otro reino. Os voy a enumerar lo que quiero compartir con vosotros, con la ayuda del Señor. No tomes nota porque luego vamos a ir punto por punto. Pero quiero hablar en primer lugar de que en la Tierra, en el planeta Tierra, está operando el reino de las tinieblas. En segundo lugar, cómo en un principio no era así, solo estaba el reino de Dios. En tercer lugar, que el reino de las tinieblas aún no está juzgado y destruido, aunque sus días están contados. Después, que la tierra, el campo de la tierra es del Señor. Aunque esté operando el reino de las tinieblas, la tierra es del Señor. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Después vamos a ver que somos peregrinos y extranjeros en la tierra, así nos tenemos que ver. Y ya entrando en materia, somos un reino dentro de otro reino. Vamos a tomar el ejemplo del libro de Esther. El punto número 7, somos un reino que reina sin reinar. ¿Cómo se entiende esto? Quédate y lo vamos a descubrir. Somos un reino que reina sin reinar. Parece un juego de palabras. Después seguimos con que el reino entre vosotros y dentro de vosotros está. Y al final de este mensaje, el reino es el único lugar seguro de la tierra. ¿Puedes decir un amén a eso? Así que Dios nos va a hacer un llamado a entrar al reino y vivir el reino. Y hay una pregunta que con la ayuda del Señor muy rápidamente quiero contestar. ¿Cómo sé que estoy viviendo el reino? ¿Qué síntomas hay de que estoy viviendo el reino? No os agobiéis que solamente vamos a leer juntos 5 textos de la Biblia. Sin embargo, otros los vamos a proyectar con la ayuda de Daniel y sus dedos ágiles. Y otros, si estás tomando nota, cosa que espero que hagas siempre y especialmente los miércoles, es bueno que tomes nota de los textos para que luego en casa lo cotejes, lo estudies, ahondes un poquito en ello. ¿De acuerdo? Así que, en primer lugar, en la tierra está operando el reino de las tinieblas. Son cosas que damos por hechas, damos por sabidas, ¿no? Pues sí, el reino de las tinieblas está en la tierra operando. Nosotros enseñamos que hay 3 cielos. Un primer cielo, digamos el natural, en el que desarrollamos nuestra vida. Un segundo cielo, que es donde se produce una guerra espiritual, y allí está el reino de las tinieblas con sus ángeles caídos, sus demonios haciendo el mal. Ese es su trabajo, matar, robar y destruir. Y el tercer cielo sería el cielo de Dios. Pablo fue llevado al tercer cielo, donde está el trono de Dios, y Satanás fue expulsado de allí después de que se efectuara el perdón de los pecados, la sangre de Cristo Ya el acusador de los hermanos no tiene arte ni parte, no tiene lugar en el cielo, y fue arrojado en un momento de la eternidad y también definitivamente allí cuando el Señor Jesús se presentó con su victoria y con su sangre redentora. Pero en la tierra, tristemente, el enemigo, que sabe que le queda poco tiempo, hace ese trabajo destructivo, anti Dios. Nosotros somos la creación de Dios y odia, Satanás odia al ser humano. Él sabe que somos hijos de Dios y que hemos sido creados con mucho amor por el Señor. Y lleva milenios arrastrando a los hombres hacia la incredulidad, hacia la impiedad. Esto es así, lo dice, que la tierra está operando, el reino de las tinieblas, lo dice en muchos lugares, pero, por ejemplo, en Colosenses 1:13, anótalo si quieres, no lo vamos a buscar, y en Apocalipsis 16:10, habla de el dominio de Satanás como un reino, donde él es el rey, un reino. Ya sabes que para que haya un reino, hay un rey, hay un territorio y hay
una población, ¿no es cierto? Entonces se habla de
los dominios de Satanás como un reino antagónico, un reino de tinieblas. También se nos dice que Satanás tiene un trono. Esto está en Apocalipsis 16:10, si estás tomando nota, Apocalipsis 13:2 y Apocalipsis 2:13. Todos esos pasajes mencionan que Satanás tiene su propio trono. Él quiso llegar al trono de Dios y no pudo, pero arrebatando autoridad al hombre en el engaño en Génesis, estableció entonces un reino de tinieblas, y él se, de alguna manera, erigió como un caudillo, un dictador, un faraón. Entonces habla de que hay un trono de Satanás sobre la tierra. También se le llama al diablo príncipe y rey. Jesús habla mucho, el príncipe de este mundo viene, él no tiene nada en mí. Se le menciona en Efesios 2:2, Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:11 y Apocalipsis 9:11. Te lo repito, Efesios 2:2, Juan 12:31, Juan 14:30 son palabras de Jesús hablando del príncipe de este mundo, Juan 16:11 y Apocalipsis 9:11. También cuando se habla del reino de las tinieblas, tú ves que es un imperio. En la antigüedad había reinos, pero había imperios. ¿Por qué? Porque un emperador que era rey de reyes tenía reinos subyugados. En Apocalipsis, por ejemplo, habla de cómo los reyes de la tierra fornican con la gran ramera. Habla del sistema de Babilonia. Y vemos ahí cómo los reinos y los reyes de la tierra se levantan contra Dios, movidos por el engaño de Satanás el diablo. También en Hebreos 2:14-15 habla del imperio de la muerte, de que Satanás había reinado con el imperio de la muerte hasta que Cristo le venció. ¿Os acordáis de la estatua de Nabucodonosor? Si os dais cuenta, hoy nuestro mensaje es mucho de enseñanza, poniendo fundamentos importantes. ¿Recordáis en la estatua de Nabucodonosor que se le mostró al rey y después a Daniel tiempos para los reyes? Había una cabeza de oro, un pectoral de plata, y así habían diferentes metales que representaban tiempos y reinos. Y finalmente habla de los 10 dedos, de los dedos que eran mitad de barro y mitad de hierro. Entonces, fíjate, Dios ha fijado tiempos para los reinos. También para el imperio o el reino de las tinieblas hay un tiempo. Ahora mismo está operando y tiene engañadas a las naciones. Pero eso será hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alguien diga gloria a Dios. Y por último, tiene un dominio y unos súbditos. Por eso decimos que es un reino operando en la tierra. No estamos hablando inapropiadamente. Tiene un trono, un reino con súbditos, con un dominio. ¿Me proyectas, por favor, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19? Por favor, Daniel, Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Ahí ves cómo el diablo está operando con un poder en la tierra, ¿verdad? Y hay mucho que está tristemente como yace, como muerto, como subyugado, esclavizado a ese faraón. También recordáis todos en Mateo, me lo proyecta Dani, 4, 8 y 9, en el momento de la tentación, Mateo 4, 8 y 9, que otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Fíjate, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces, Jesús no rebate esta aseveración, esta afirmación, sino que dice, solo al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y al final, ¿verdad? Cuando Jesús asciende, Jesús, después de la obra en la cruz del Calvario y de asestar un golpe mortal a Satanás en plena cabeza, que subió diciendo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que, aleluya, todo lo que el diablo le estaba ofreciendo, Cristo lo iba a ganar, pero por la vía legítima de ser el segundo Adán. Denle un aplauso al Señor si lo desea. ¡Amén! ¡Aleluya! Por todo lo que hemos dicho, y la tierra evidentemente está operando el reino de las tinieblas. Ahora, sigo. En un principio no era así. En un principio solo estaba el reino de Dios. Estaba el Señor reinando, había hecho el planeta Tierra perfecto, al hombre, a la mujer, que fueron príncipes en este mundo, la autoridad delegada por Dios. Entonces aparece en escena Satanás, la serpiente, que había sido expulsada del cielo y que viene a tentar a Adán y Eva. Jesús lo explicó en una forma tan, como siempre, tan sencilla y tan profunda a la vez. En Mateo capítulo 13, versículo 24, dice, Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La tierra es el campo, ¿verdad? Y la buena semilla, aplicándolo a la historia del mundo, son los hombres que eran hijos de Dios. Versículo 25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y podríamos aplicarlo a que Adán y Eva bajaron la guardia, entraron en una especie de un dormitar, de dejar de estar velando y alerta, y cayeron en el engaño de Satanás, y ahí entra la cizaña, el pecado. Y hay ese cambio en la naturaleza del ser humano que ahora es pecador. Dice, cuando el trigo brotó, verso 26, y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Desde el principio de la humanidad hay como dos linajes, los fieles a Dios, que se les llama los hijos de Dios, y los hombres contrarios a Dios, que se les llama los hijos de los hombres, que podría ser el trigo y la cizaña, y ambos están, ¿dónde? En el campo. Por eso este mensaje, un reino dentro de otro reino. Versículo 27. Y los siervos del dueño, podrían ser los ángeles, fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. El enemigo, el archienemigo. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Entonces, aquí hay una pregunta que es muy importante. En cualquier momento el Señor podía haber bajado a la tierra y haber dicho, se acabó. Los que sean fieles, por ejemplo, en el momento del diluvio, podía haber dicho, ya está, Noé y su casa, esos son los que yo voy a salvar, ¿verdad? Mando a Jesús a morir por ellos, en vez de un sacrificio en el altar, mi hijo que muera por ellos, y Noé y su casa son los que salvo, y a Satanás y a sus demonios ya los juzgo. Y se acabó el problema, y otra vez todo vuelve a estar sujeto a mí, y yo vuelvo a ser el todo en todos. Pero no, ¿por qué? Porque el Señor te tenía a ti en mente y me tenía a mí en mente que la humanidad tenía que multiplicarse y que tenían que ser mucho más los hijos que acabaran en la gloria, los hijos que Jesucristo salvara y rescatara. Y la pregunta es, ¿por qué no viene ya el Señor? ¿Por qué el Señor no juzga a la serpiente? Porque si lo hiciera, si ya juzga a Satanás, también entonces tiene que juzgar. Dios es justo, es un juez justo, y tiene que juzgar a sus ayudantes, a sus cómplices, a los que están haciendo el mal bajo el reino de las tinieblas. Entonces el Señor dice, no, todavía les voy a dar oportunidad de arrepentimiento, todavía les voy a dar tiempo, voy a retrasar el juicio, aunque son tantas cosas malas, yo quiero que se sigan salvando más seres humanos, yo quiero darle más tiempo de gracia, pero ese tiempo un día se acabará. El Señor determinará cuándo ya la mies está madura, cuándo ya es el momento de la siega final, que nos habla también de ella Apocalipsis. ¿Verdad que es una parábola que resume la historia del mundo, de los hombres? Él dice, ¿quieres pues, 28, quieres pues que vayamos y la recojamos? Y él dice, 29, no. No sea que al recoger la cizaña, arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Entonces hay como dos reinos que están conviviendo, cohabitando en la tierra, el trigo y la cizaña. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, los ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Eran palabras que cualquier niño, cualquier agricultor, la gente del campo, de esa economía primaria, podía entender perfectamente. Y aquí está la explicación, por si tenemos alguna duda, en el versículo 36. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y mira qué explicación, así, el Señor, pa, pa, pa. Y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga.
Querido amigo que me ves, que me escuchas, este es el momento de que si eres cizaña, que yo también lo fui, 16 años siendo cizaña, hoy comiences a ser trigo. Un hijo de Dios, una hija de Dios, y te arrepientas, y estés seguro de que vas a resplandecer en el reino del Padre y no acabar en el horno de fuego, en el infierno, en una eternidad apartado. Por eso Cristo vino y murió por ti, para que el castigo que tú merecías ya no lo tengas que sufrir. Él pagó por ti y hoy puedes ser parte del reino de Dios. Es misericordia. Todavía no viene la siega final o el fin del tiempo de la humanidad, porque el Señor da oportunidad a que más hombres y mujeres en Murcia, en España, en toda la tierra se arrepientan y sean salvos. Amén, un aplauso. Gloria a Dios. Ahora, si veis, aquí vemos trigo y cizaña. Es lo que dice también en Génesis 3:15. Pondré enemistad, le dice Dios a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre su simiente y la simiente. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañón. Entonces, aunque se está refiriendo a Jesús como la simiente que iba a herir en la cruz a Satanás en la cabeza, hay una simiente del diablo que es cizaña y hay una simiente de Dios, los hijos de Dios, los hijos que somos trigo. Y hay una lucha entre la luz y las tinieblas y todo está enmarcado, si os dais cuenta, entre el Génesis y el Apocalipsis, está en esa lucha entre el bien y el mal. Ahora, aunque el reino de las tinieblas está derrotado y mortalmente herido, es una serpiente golpeada en la cabeza, sin embargo, como he explicado hace un momento, aún no está juzgado y destruido. Uno de los errores que podemos cometer es menospreciar al enemigo. Siempre en cualquier enfrentamiento, en cualquier batalla, no menosprecies al rival. Por eso dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus artimañas. O sea, él tiene todavía un poder y una acción en la tierra. Sabemos que está derrotado. Cristo le ha vencido. En la cruz, Colosenses capítulo 2, expuso públicamente y venció, triunfó sobre los principados, los poderes, las potestades. Sabemos también que le queda un tiempo. Está para el horno de fuego preparado. El infierno, de hecho, es un lugar preparado para Satanás y su demonio. Ningún hombre tiene que acabar allí. Dios no quiere que se pierda a nadie. De tal manera amó al mundo que dio a su Hijo, para que todos seamos salvos y estemos con Él para siempre en la casa celestial, en las moradas eternas. Ese es un lugar de castigo para Satanás y sus demonios. Pero hasta que llegue ese día del juicio, hasta que llegue ese momento, es como un criminal. ¿Habéis visto esas películas donde ya están todas las pruebas, ya está todo listo para juzgar la mafia, por ejemplo, ¿no? Y está todo listo para el juicio, para la pena que se le impondrá y van a, de alguna manera, cerrar los negocios corruptos, etcétera. Pero hay un tiempo en el que eso se lleva a cabo, en el que se denuncia, se apresa, incluso cautelarmente se puede meter en la cárcel, y todavía hasta que se efectúa el juicio y comienza la pena y se cierran los negocios de la mafia y se confiscan los bienes, etcétera, es como que hay un tiempo. Ya está, esa mafia ya está sentenciada o ya está derrotada, ya se le ha dado un golpe mortal en la cabeza, pero todavía hay una acción que pueden llevar a cabo. Pues eso es lo que pasa, desde la cruz ya está el diablo derrotado y el golpe dado en la cabeza y su juicio se apresura, pero sabiendo que le queda poco tiempo, él sigue haciendo de las suyas. Así que sus días están contados. Esto lo dice en Apocalipsis, me lo proyecta Daniel 12:12. Apocalipsis 12:12 dice que le queda poco tiempo. Regocijaos cielos y los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso es de cuando Cristo ya fue al cielo y fue expulsado, ya dice, ya no puedo ser el acusador, ya hay sangre que perdona a Adán, a la descendencia de Adán, al ser humano. Me queda poco tiempo, a cuanto más me pueda llevar al infierno, mejor. También lo dice en Romanos 16:20, esto es motivo de gozo, y qué bueno decirlo públicamente para que lo sepan los principados y las potestades. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Debajo de nuestros pies. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo y el cielo es su trono y la tierra el estado de los pies. Debajo de los pies nuestros y los pies de Cristo acabará Satanás. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Los reinos de este mundo vendrán a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces, estamos de acuerdo en que el campo, que Jesús dice que es la tierra, es del Señor. El Señor lo ha recuperado. Jesucristo es el Señor, el segundo Adán. Ha recuperado el campo. Pero todavía, en este campo, que es el planeta Tierra, está operando el reino de las tinieblas, con los hijos del maligno. ¿Quiénes son los hijos del maligno? Según esto de que hemos leído en Mateo 13:38, son la cizaña. Y allí sigue trabajando el Señor, para salvar a más y más. Entonces dice aquí mismo en Mateo 13, si estáis en Mateo 13, fíjate que el Señor nos sigue sembrando. A hijos de Dios nos sigue sembrando. Di conmigo, Dios me ha sembrado en la tierra, que es un lugar para la salvación de otros hombres. ¿Verdad? Entonces lo dice, por ejemplo, en el versículo 31. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Entonces nosotros somos el reino de Dios. ¿Por qué somos el reino de Dios? Porque somos ciudadanos de su reino. Hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino del Hijo amado. Eso lo dice Colosenses 1:13. Pero somos un granito de semilla, de mostaza, una pequeña mostaza que el Señor siembra. Y que cualquiera podría despreciar porque la mostaza parece algo insignificante. Sin embargo, esta no es la mostaza natural, es la mostaza sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que todo lo de Dios parece insignificante, pero cuando crece, crece de una manera sobrenatural y cambia lugares. Gloria a Dios. También lo dice en el versículo 33, les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Entonces, fíjate que ahí habla de una proporción, un poquito de levadura, que somos nosotros, en 3 medidas de harina. Es un campo que yace todavía en tinieblas bajo el poder del maligno, pero nosotros somos la levadura que tiene que fermentar. El Señor nos dice, Ale, pues ya, se van salvando y me los llevo, sino que el Señor dice, a través de ellos quiero cambiar la vida de otros, quiero salvar a otras familias, así que los vuelvo a echar en el campo como la levadura. Y Dios cuenta contigo y Dios cuenta conmigo. Amén. Y aquí en Mateo 13 dice que nosotros para Dios, cuando Él mira la tierra, cuando Él mira España, cuando Él mira nuestra región, cuando Él mira las naciones y ve el campo, nosotros somos su tesoro de gran valor. Nosotros somos su perla de gran precio. Ahí tengo yo a mi tesoro. Por eso meteoritos no han destruido la tierra aún. Por eso dictadores o locos con bombas nucleares no se han cargado el planeta aún. Porque hay una gracia y una misericordia. Porque Dios tiene allí a su cizaña y tiene a su trigo. Y hay cizaña que un día se tiene que convertir en trigo. Dios tiene ahí a su tesoro de gran valor, que vale la sangre de Cristo Jesús. ¡Aleluya!
¡Gloria a Dios! ¡Somos su perla! ¡Amén! Ahora, si este mundo está como está, el Señor quiere que nosotros entendamos que estamos aquí para hacer un lugar, es el campo de misión. Este campo es un campo de labor, es un campo de misión. También el Señor habló de las parábolas, que sus siervos están arando, sus siervos están trabajando, están produciendo el reino. ¿Qué enseñó Jesús? El reino de los cielos. ¿Cómo vivir en la tierra y cómo es todo allá en el cielo? Pero Él quiere que veamos la tierra como no como nuestra patria, sino como nuestro campo misionero, nuestro campo de trabajo. Pero estamos de paso. Somos peregrinos. Y somos
extranjeros. No somos de aquí. Somos del reino de los cielos.
Pero el Señor nos tiene en la tierra. ¡Aleluya! Nuestra patria está ahí arriba. Te doy las citas. ¡Uf! Mira, 1 Pedro 2:11, Hebreos 11, 13 al 16, 1 Pedro 1, 17, Juan 8, 23, Juan 15, 19, Juan 17, 9, Juan 14, o sea, Juan 17, 14, Juan 17, 16, Filipenses 3, 20. Todo eso dice que nosotros, todos esos textos dicen, dice Jesús, ellos están en el mundo, Padre, pero no son del mundo. Por eso el mundo los odia, porque no son del mundo. Son un reino dentro de otro reino. Son trigo en mitad de cizaña. Son corderos en medio de lobos. Pero estamos de paso, estamos peregrinando. ¡Aleluya! Nuestro corazón, ahí arriba. Nuestra ciudadanía, ahí arriba. ¡Aleluya! Entonces vamos ahora sí a buscar juntos Esther, capítulo 3 y versículo 8. Vamos a Esther, que está por la mitad de la Biblia y que nos recuerda lo que estamos predicando. ¿Por qué? Porque los judíos eran un pueblo extranjero en medio de los medos, de los persas. Estaban allí deportados, estaban en una tierra extraña. Y sin embargo tenían una importante labor, dar a conocer al Dios verdadero, al Dios de Israel. Esther capítulo 3, verso 8, es ni más ni menos que el enfrentamiento entre Amán y los judíos, que ya tiene Amán el odio por los judíos. Dice en el versículo 8 de Esther, capítulo 3, y Amán dijo al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes a las de todos los demás pueblos, y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Igual nosotros somos un reino, que tenemos un rey. Somos un pueblo que tiene otras leyes, pero que estamos diseminados entre todos. Vamos a, ¿qué os parece si degranamos, si vamos pasito a pasito con esto que dice Amán? Esto que dice Amán nos representa de alguna manera también a nosotros hoy en día. Primero, dice Esther 3:8, hay un pueblo esparcido y diseminado. Nosotros no podemos ser un pueblo concentrado. Me gusta lo que dice Francis Chan, que es un pastor ahora en Hong Kong, pero norteamericano, que él dice que los cristianos somos como el estiércol. Si lo apilas, apesta, pero si lo extiendes, abona. Los cristianos todos juntos acabamos oliendo mal. Pero los hijos de Dios, diseminados y esparcidos por la tierra, nos convertimos en vida, en abono para y en bendición para nuestra tierra. Es como en un plato, ¿verdad? Que a nadie se le ocurre. En un plato, ¿te ha pasado alguna vez que de repente se concentra la sal en un punto? ¿Eh? Yo qué sé, un error o un tipo de sal gorda, lo que sea, está todo soso y toda la sal concentrada, ¿no? Tienes un bocado que te pitan los oídos y el resto está soso. ¿Qué hay que hacer con la sal? Esparcirla. Y así somos también los hijos de Dios. Estamos en la tierra, pero nuestra mentalidad no es hacer un Vaticano. Nuestra mentalidad no puede ser hacer una especie de Torre de Babel, concentración, no. Id por todo el mundo, llenad la tierra, haced discípulos de todas las naciones, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en este sentido, mira lo que dice a continuación, esparcido y diseminado entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino. Porque Asuero era un emperador. Asuero tenía
no sé si eran 127 provincias. O sea, había reyes sujetos a Asuero. Había pueblos que estaban dominados en este momento por los medos y por los persas. Entonces los judíos estaban en todas las provincias, estaban en los diferentes reinos, estaban diseminados y estaban esparcidos. Y el Señor quiere que nosotros de igual forma, mis hermanos, estemos alcanzando cada rincón de la tierra, por pequeño que sea, y cada etnia. Y en ese sentido hay mucho que hacer. Dile al que está a tu lado, hay mucho que hacer todavía.
Se piensa que hay, de los 7.000 millones de habitantes aproximadamente, 7.500 habitantes del planeta Tierra, se cree que hay como unos 3.000 millones no alcanzados.
O sea, de las 16.787 etnias o grupos de la Tierra, casi 7.000 sin alcanzar, que no han oído el nombre de Jesús ni la predicación del Evangelio. Fíjate.
Y que hay que ir. Por eso Dios tiene que despertar un espíritu misionero para que el estiércol llegue allí y no se acumule en otros lugares.
¡Aleluya! Es como el 41% de las etnias que todavía no están alcanzadas.
Y por otra parte, de los alcanzados, o sea, del resto del mundo que sí que ha oído la predicación del Evangelio, ¿cuántos convertidos hay?
Dicen que en el mundo hay como 2.400 millones que se denominan cristianos. ¿Crees tú que todos estos lo son? Todos los que se dicen... Hay cristianos y hay cristianos, ¿no? Hay de cristianos a cristianos. Entonces, algunos piensan que aproximadamente solo un 10% de la población mayor de edad en la tierra de verdad ha entregado su vida a Cristo, tiene fe en el Señor Jesús. Si tienes un trabajo y solamente has hecho el 10%, ¿te puedes tumbar a la Bartola? ¿Te puedes dar por satisfecho? ¿Verdad que no?
Esto nada más que acaba de empezar. Señor, danos España, danos las etnias, danos a más y más gente, que podamos ser los que llegan a todos los pueblos y a todas las provincias. ¡Aleluya! Amén. Un reino dentro de otro reino, dice Amán. Ellos tienen sus leyes que son diferentes de las de todos los demás pueblos. Y es verdad, tenemos nuestras propias leyes.
Nosotros tenemos los principios a los que nos debemos, que son los principios de la palabra de Dios. Aunque los reinos de esta tierra sigan promulgando leyes injustas, leyes que cada vez son más ridículas o a veces injustas, como digo, que atentan contra la vida de los indefensos, de los no nacidos, leyes que pueden incluso poner en riesgo la... Hace poco mencionábamos que en Francia había salido una ley de que no era abuso de un menor de edad que un adulto pudiese tener sexo o abusar de un menor de edad si no había una prueba de que éste se había negado. ¿Qué ley es esa? Dios mío. ¿Eso defiende al menor de edad? Por favor. Leyes que nos ponen a temblar, como estas que los gobiernos totalitarios y de pensamiento único quieren imponer para adoctrinar a nuestros hijos, y que no estamos para nada de acuerdo con esas leyes. Leyes como la que se ha aprobado hace poco de la eutanasia, etcétera. En fin, son leyes que están ahí y nosotros estamos dentro de los reinos de la tierra, pero nosotros tenemos nuestras propias leyes, nuestra propia constitución que es la palabra de Dios.
Que cielos y tierra pasarán y cambia, todo cambia, pero la palabra de Dios no cambia.
Y estas leyes que aquí nos rigen, son los principios de nuestra vida, son nuestros valores, son de protección al indefenso, son de justicia, de misericordia, de compasión, de dignidad, de amor, de bendición. Preservan la familia, preservan la verdad, preservan la honra hacia los mayores. O sea, todo lo bueno lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Pasa que el mundo le da la espalda a Dios, a su palabra, y está haciendo su propio invento, su propio proyecto. Veremos a ver cómo acaba todo esto. Entonces, lo que dice Amán, dice en Esther 3:8, y no guardan las leyes del rey. Eso no es verdad. Sí que guardamos las leyes. Los hijos de Dios somos la gente que más honra a las autoridades. Y oramos por ellas. Y guardamos las leyes. Porque lo hacemos por causa de la conciencia y por causa de la palabra de Dios y del testimonio y del Señor. Amamos la autoridad, amamos el orden y acatamos las leyes. Siempre y cuando sean leyes que no vayan en contra de nuestra Constitución. Que no vayan en contra de los principios de Dios en su palabra. Dos ejemplos. Cuando obligan a Daniel a que no ore. Y Daniel dice, aunque es una ley y yo respetaré todas las leyes, pero esa de que yo no ore, yo voy a seguir orando mañana, tarde y noche. Y si me echan a un foso de leones, que me echen. Y con las ventanas abiertas. O la de los muchachos, que todo el que oiga la zampoña, la trompeta, la música, el arpa, se postre delante de la estatua y la adore. Perdóname. Échame al horno de fuego, caliéntalo las veces que quieras, con todo el respeto. No te faltamos al respeto, no somos anárquicos y ni vamos a formar aquí ningún tipo de escándalo, pero nosotros nos postramos ante el Señor y a Él le vamos a adorar. Esas son las leyes que rigen y que por ellas tenemos que estar dispuestos a pagar un precio y a dar la vida. Amén, mis hermanos.
Dice, esto es a continuación, dice Amán, el enemigo de Dios y de su pueblo, así que no conviene al rey dejarlos con vida.
Sí, es mentira. Sí que le convenimos a cualquier sociedad, a cualquier gobernante. Somos gente que no fuma, que no bebe, que no golpea a sus mujeres, que educa bien a sus hijos. Nos hacemos cargo de los mayores. Somos más sanos, somos menos carga a la ciudad social.
Somos personas que podemos manifestarnos en una manera pacífica.
Somos personas de bien y convenimos a cualquier país o a cualquier región. Cuando nosotros somos inconvenientes, en la medida en la que la sociedad se tuerce, en un mundo que va avanzando hacia una decadencia moral, entonces nos convertimos en gente que va contracorriente e incluso en una molestia, proyectando una luz que molesta. Porque si de repente, pues mira lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que el presentador del programa del Hormiguero dice a una niñita, ¿y qué, nena, tienes novio? Y lo están acusando de homófobo. Porque no le ha preguntado a la niñita, ¿qué, nena, tienes novio o novia? ¿Te gusta algún chico o chica? Entonces él es homófobo por haberle dicho a la nena, ¿qué, nena, tiene novio? Y de esa manera van, de alguna manera, metiendo una presión social y en la conciencia para que ya no digamos eso porque vamos a ofender. Pero no vamos a ofender, es lo más normal que le digamos a una niñita eso. El problema es que le digamos a la niña, nena, ¿tienes novia? Porque la vas a confundir, porque de repente ya dice, ah, pero entonces, ¿debo de tenerla? ¿Puedo tenerla? Y eso no deja de ser un abuso. Eso no deja de ser un adoctrinamiento y una confusión para la mente de una niña. O sea, estamos en un mundo al revés. En un mundo, mis hermanos, donde decir estas cosas, quizá hay gente que ha apagado la radio, que está preparando una denuncia contra mi persona, yo qué sé, pues que vengan y que denuncien, ¿qué vamos a hacer? Pero tengo que decir lo que la palabra de Dios enseña, y la palabra de Dios enseña que para toda niña hay un crecimiento hasta convertirse en una mujer, y para cada mujer el derecho de ser mujer, el derecho de formar
una familia, de poderse enamorar de un hombre, el casar con un hombre.
Llega hasta el colmo, el absurdo, que ahora, esto todo va en el mismo paquete, ¿no? El feminismo extremo con las ideologías de género, y etcétera. Y entonces, claro, llega un momento que raya en el absurdo, y tenemos que en arterofilia un trans, o sea, un hombre operado para tener cuerpo de mujer, está ganando todos los premios. Entonces las mujeres dicen, por favor, que se haga un torneo para los trans. Un torneo para los hombres, un torneo para las mujeres y un torneo para trans. Porque es que no podemos ganarle al tipo este. Por mucho que se haya puesto silicona y se haya operado, pero hay algo que no miente, ¿no? Te haces una prueba de ADN y ahí te va a decir por dónde andan los tiros si no está claro en lo que tú eres. Entonces, mis hermanos, en la medida en la que el mundo vaya más hacia el abismo, hacia la locura, hacia lo inmoral, hacia una debacle, una decadencia, entonces somos inconvenientes. Recordamos que hay un Dios, rechazamos un relativismo absoluto, creemos que hay un bien y un mal, que hay una verdad y una mentira, que hay cosas buenas y hay cosas malas. Creemos que el que inventó esto nos hizo de una manera, pero el orgullo del hombre dice que no, nadie nos creó, venimos del mono. La familia es una convención. ¿Qué es eso de? Incluso tu identidad sexual, eso es una convención. Tú puedes decidir mañana ser chico, si te apetece después de ser chica, puedes operarte, desoperarte después si te da. Para eso siempre va a haber dinero en nuestras políticas actuales, y etcétera. Eso son convenciones. Entonces vamos a hacer un nuevo formato de familia. Como el otro día que estaba yo buscando una película. ¿A cuánto les pasa que hoy en día invierten más tiempo en buscar una película buena que en ver una película? Puedes estar 3 horas buscando una película y decir, chico, vamos a la cama. No hemos visto. O empieza y estás así en la primera escena y dices, no, esta no. No, dale para adelante, cuidado, chaval, no está para los ojos. Pero si da calificación, no, pero. Entonces, estábamos viendo lo que es la sinopsis de la película. Entonces está Laura, enamorada de Javier, tienen una bonita relación, hasta que aparece Alejandro, me estoy inventando el nombre, hasta que aparece Alejandro, y Laura y Javier se enamoran de Alejandro. Y los tres son una familia preciosa, feliz, donde los tres están tan enamorados. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes tener tu idilio con tu perrito? O con, no sé, la mujer esta que se ha casado con un árbol, que ha cumplido un año ahora, y por otra parte. Y por otra parte, estoy seguro de que no ha sido un año de muchas discusiones. A no ser que te quito, el árbol tiene, dice, raíces de amargura. El árbol dirá, ¿quién me ha metido a mí en esto? Ven pronto, Señor. Pero si el pensamiento de hoy en día, si te sirve, si tú eres feliz así, pues nada. No sé cómo va a ser el tema de los hijos, ¿no? Como muchos se casen con árboles. El mundo, no sé si. Mis hermanos, ¿qué pasa? Que en la medida en la que esto siga así, nosotros somos inconvenientes. Diciendo, no, Dios diseñó un matrimonio que no es de tres, es de dos. En un principio Jesús, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó, y los unió y los bendijo, y les dio el regalo de poder tener hijos. Entonces, Él sabe, Él nos ha dado una constitución, unos principios, por ellos nos regimos. Y todo pueblo que abraza la Escritura prospera. Todo pueblo que abraza los valores del reino de Dios avanza. Fíjate, ¿por qué? Porque estás yendo no contra natura, sino estás yendo, te estás alineando con el diseño natural y original de parte de Dios. Fijaos cómo Estamos en un tiempo donde el dejar los valores de Dios. Estamos en un tiempo, mañana a lo mejor hablamos un poco de esto en nuestro programa, Vanessa y yo. Estamos en un tiempo de antivalores. Donde tú ves también en el cine, en libros y todo, que ya no sabes quién es el bueno. De repente la policía son los malos, ¿no? Y los ladrones son los buenos. Y estás deseando que la mujer deje al hombre, ¿verdad? Que es el marido, pero se case con la chica con la que, de la que se ha enamorado perdidamente y tiene un romance precioso, ¿verdad? Y tú ya te están vendiendo un montón de valores y lo pintan y lo dibujan de tal forma que saben cómo apelar a la emotividad y que de repente cuando tú dices, estoy queriendo que ganen los malos, ya no sé quiénes son los buenos ni los malos, ni estoy deseando que se divorcie esta pareja y se, por favor, antivalores, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay? Mucha confusión. Y esto va a generar un caos, un cacao maravillado, perdonadme que lo diga de esta forma, que si quieres tener una profesión con futuro, psiquiatra, psicólogo, abogado, por ahí, trabajo no te va a faltar. Cada vez más suicidio, cada vez más depresión, cada vez más confusión. Y familia, la familia desintegrándose o debilitándose, porque cuidado, todo gobierno dictatorial que quiere de alguna forma ejercer un poder sobre un pueblo sabe que los grandes enemigos son la familia y la iglesia. Si tú debilitas la familia y tomamos la tutela de los hijos y nosotros adoctrinamos a los hijos, tenemos ciudadanos el día de mañana sujetos, sumisos y perpetuamos nuestra dictadura. Y si desintegramos la iglesia que inculca en las personas estos valores o estos principios, es el espíritu de Amán. En definitiva, tienes un pueblo por toda la tierra esparcido que trabajan con otras leyes, que tienen otros principios. No te conviene. Claro, no convenimos a las tinieblas porque somos luz. No convenimos a un sistema antivalores, antivida, antidios. Pero cuando hay una nación que persigue la humildad, la justicia, la equidad, el trabajo decente, la hermandad, la igualdad, entonces los hijos de Dios somos una bendición. Somos un haber para cualquier nación. Aleluya. Amén. Y quiero terminar hoy y seguir el miércoles que viene, si el Señor me lo permite, con Lucas capítulo 12 y versículo 32. Que es, por cierto, un texto de mucho consuelo para nosotros. Lucas capítulo 12 y versículo 32, y allí seguiremos, si Dios lo permite, la semana que viene. Dice el mismo Señor Jesús, Lucas 12, 32. Gracias, Daniel. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Aunque estamos en medio de un planeta hostil, donde hay amanes que dicen que no convenimos, donde hay una consecuencia por el pecado, por la maldad, hay una consecuencia y nos afecta porque estamos en medio de cizaña, porque estamos en un campo de batalla. Aunque es una realidad que somos un reino dentro de otro reino y la vida en la tierra, este peregrinar no va a ser un paseo por las nubes, ni mucho menos. Sin embargo, Jesús nos da una seguridad. No temas, manada pequeña, porque el reino no es algo que te aguarda en el cielo, que también, pero el reino se puede vivir en la tierra. En Lucas 17, 20, 21, Jesús dijo, el reino, no digáis aquí o allá, el reino de los cielos entre vosotros está. Yo lo he venido a traer. Y cuando envió a sus discípulos, dijo, id y predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Ya podéis vivir el reino, ya podéis ser parte del reino, y en el reino hay un Padre que cuida de sus ciudadanos. Y además, en ese momento Jesús habla de una manada, o sea, describiendo la debilidad y la fragilidad de cada ser humano, pero tenemos un pastor todopoderoso. No teman manada pequeña, también habla del tamaño en comparación con tanto mundo alrededor. Somos un pueblo pequeño, pero con un pastor grande. Aleluya. A mi Padre le ha placido daros el reino. Y quiero decirte que el reino es el único lugar seguro de la tierra en este momento. El reino es donde tú puedes formar una familia. En el reino hay un cuidado del pastor. En el reino hay provisión del pastor. En el reino hay consuelo, hay restauración. En el reino hay esperanza, hay sanidad para tu alma. Hay gozo, hay paz. Aunque todo está malo, aunque todo está cayendo, hay una paz que este mundo no puede dar. Hay una paz que guarda nuestra mente y nuestro corazón. La única esperanza es vivir el reino en la tierra. ¡Aleluya! Es el lugar más seguro en el que podemos entrar y vivir y enfrentar un futuro y formar una familia en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios reina el amor. Porque en el reino de Dios reina la verdad. Y podemos criar a nuestro hijo y decirle, hijo, Jesucristo es la verdad. No te confundas, hay un único Dios, hay un Dios verdadero. Hijo, la verdad, esta es, la verdad te hace libre, hijo. Hoy en día en el mundo hay que, todo es relativo, todo es una multitud de caminos que es como pruébalos y a ver dónde acabas. Y si eres feliz en el camino, pero es el camino ancho, que parece ancho y fácil de andar y su fin es la muerte.
Y nadie te es honesto y te lo dice desde el principio. Oye, ¿sabes qué? Este camino que a ti te parece el guay, el feliz y el mejor, y eres libre, ya con mi cuerpo hago lo que quiero, con mi dinero y con mi vida, está bien, pero ese camino te va a hacer un desdichado y va a traer fatales consecuencias para ti y para los tuyos. No lo andes, por favor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hay un camino, hay verdad. La verdad te hace libre. ¡Aleluya! En el reino hay identidad. Hay identidad de hijos de Dios, de reyes y reinas del reino, porque reinaremos con Él. En el reino hay identidad, porque ese es el problema hoy en día. La gente no sabe qué es, quién es. Están intentando encontrarse en medio de un mare magnum de like, redes sociales, gente popular, modas, tendencias, grupos urbanos. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Soy un mono avanzado? ¿O no muy avanzado? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? Etcétera. Y nosotros tenemos identidad. Somos ciudadanos del reino de Dios. Estamos en el mundo. Tenemos la luz de Dios para ver todas las cosas y para encontrarnos a nosotros mismos. Y encontrar a nuestro Creador. Eso merece un aplauso muy grande. Amén.
Ponte en pie, vamos a orar. El reino es el único lugar seguro en este momento. Por eso queremos invitar a todos los hombres a que vengan al reino. El reino se ha acercado. Vengan al reino, por favor. Venid. Las puertas de la gracia están abiertas. El Señor quiere convertirte a ti, a tu casa, que comiences a ser un hijo o una hija de Dios. Padre, gracias por tu palabra y por lo que hemos podido avanzar hoy. Y la próxima vez lo que seguiremos aprendiendo de que somos un reino dentro de otro reino. Señor, muchas gracias porque es verdad que tenemos en el mundo aflicción, pero tú has vencido. Es verdad que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos. Pero en esas tribulaciones tú vas a nuestro lado. Tú eres un pastor que guardas cada vida, que has venido a habitar en cada uno de nosotros. El Rey no está lejos, está con nosotros. El reino no es algo, es alguien. Es Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias por toda la provisión, confianza, seguridad. Y aunque los hombres todavía no lo sepan, los reinos que estamos construyendo son castillos de naipes. Son como castillos de arena y pasarán. En cambio, tu reino es eterno. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es el lugar
legítimo y verdadero para el hombre. Que el diablo de la el engaño del diablo, de la serpiente, no siga susurrando más, prometiendo un mejor futuro sin Dios. Es mentira, como lo fue en Génesis y lo es hoy.
Abre los ojos, abre los oídos, danos la valentía para entrar en el reino, para pelear por el reino de Dios. Gracias por este día, Señor, y te entregamos nuestro corazón a ti. De verdad, con este cántico te entregamos toda nuestra vida en gratitud, Señor. Adoremos juntos unos momentos antes de irnos en totalidad a ti.